Diversas organizaciones sociales de todo el mundo están reclamando una salida a la guerra en Irak por parte de las Naciones Unidas. Y todavía queda una oportunidad. Se trata de la Resolución 377 de Naciones Unidas, la llamada Uniéndose por la Paz, un mecanismo que establece que cuando el Consejo de Seguridad de la ONU fracasa, es posible llamar a la Asamblea para que resuelva el conflicto. Esta resolución fue creada en 1950 a propuesta de Estados Unidos y se ha utilizado 10 veces en los últimos 50 años para solucionar conflictos y respetar el orden internacional y la paz. Lucía Ruiz conversa con Emilio Rull, responsable de la campaña contra la guerra de Greenpeace España, sobre esta posibilidad que ya se está barajando entre los gobiernos.
Con voz. Cuéntanos exactamente en qué consiste esta resolución y cuál es la importancia que tiene, en definitiva, el poder contar con ella.
Es una resolución, es la 377, llamada Unity for Peace, Uniéndose por la Paz. Es una resolución que salió a principios de los 50, además salió porque Estados Unidos la promovió. En cuanto a el objetivo de esta resolución es que cuando el Consejo de Seguridad está bloqueado, como es el caso, o por un veto o porque no hay un consenso, en caso de este de bloqueo del Consejo de Seguridad, se puede llamar a la Asamblea General, que se reuniría en un plazo de 24 horas para resolver el conflicto en cuestión, siempre en base a la Carta de las Naciones Unidas, con el mandato máximo de respetar la paz y el orden internacional. Entonces es una de las posibilidades que todavía existen, ¿no? El poder movilizar a las Naciones Unidas, que tiene que ejercer esta obligación de mantener la paz a través de la llamada, ¿no? La primera vez que se hizo fue también precisamente a principios de los 50, cuando curiosamente Reino Unido y Francia invadieron el canal de Suez porque Egipto lo había nacionalizado, y eso iba en contra de los intereses de estos dos países. En ese momento Estados Unidos presentó una resolución en el Consejo de Seguridad que fue vetada precisamente por estos dos países, por Reino Unido y Francia, y ante el veto que se hizo a esta resolución de Estados Unidos, inmediatamente se llamó a la Asamblea General, que en un plazo de 24 horas se reunió y decidieron que estos dos países tenían que salir de la zona egipcia. Uh-huh. Y en un plazo de una semana, Francia y Reino Unido tuvieron que salir del canal de Suez para no hacer frente a las posibles consecuencias de su actuación, ¿no? Uh-huh. Con lo cual es una resolución, se ha utilizado 10 veces durante los últimos 50 años para resolver conflictos, siempre manteniendo el orden y la paz internacional. Y estamos en un momento en el cual se puede todavía conseguir. Nosotros tenemos un equipo de gente que está trabajando prácticamente durante todo el día, 24 horas al día, reuniéndose con diferentes delegaciones de diferentes países para promoverla. Tenemos constancia de que muchos países la están asumiendo muy bien, porque otra manera para llamar a la Asamblea General es que si no hay un veto, se puede llamar a la Asamblea General si una gran parte de los países que pertenecen a las Naciones Unidas llaman a esta Asamblea General, ¿no? Entonces, pues estamos viendo que no hay un veto de una resolución porque nadie presenta ninguna resolución en el Consejo de Seguridad. La otra manera es mover a todos los demás países, ¿no? Estamos teniendo reuniones constantemente con todas las delegaciones, estamos viendo que hay un movimiento bastante fuerte por parte de muchos países de aceptar esta resolución y presentarla. Y asimismo estamos también somos conscientes también de que Estados Unidos está realizando un trabajo muy fuerte de lobby político en contra de que no se presente esta resolución para llamar a la Asamblea General, ¿no? Uh-huh. La cuestión es que, claro, en España, teniendo el presidente que estamos teniendo, su mala actuación que está realizando, pues no va a apoyar este tipo de resolución, pero sería el momento para que Aznar rectificase de su nefasta actitud de apoyo a Bush y presentase este tipo de resolución en las Naciones Unidas, ¿no? Que lo impulsase. Es ahora mismo quizás sea de las pocas posibilidades que se tienen para poder frenar la vorágine de violencia y de completo devastación de un país por parte de Estados Unidos.
¿Cómo nos podrías así resumir en el último momento del Consejo de Seguridad, con la decisión unilateral de Estados Unidos de seguir adelante con esta intervención, hasta el momento? Es decir, tú estás comentándonos de que está paralizada. Desde entonces, ahora, ¿qué se está haciendo en el Consejo de Seguridad? Prácticamente.
El Consejo de Seguridad está prácticamente paralizado, está bloqueado. Y no hay ningún movimiento por parte de ninguna de las piezas claves, ¿no? Digamos que Francia, que es miembro permanente, pues tampoco está realizando ningún movimiento sino que, bueno, están dejando un poco pasar el tiempo, uh-huh. esperando que la campaña militar acabe rápido, y también están un poco buscando el poder mantener sus negocios en Irak, ¿no? Unos negocios que ellos mantenían dentro del programa de petróleo por alimentos, e intentar mantener esa parte, ¿no? Por eso te digo que ahora mismo el Consejo de Seguridad está completamente bloqueado, porque el único movimiento que se está realizando es por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña, apoyados por Aznar, y realmente ante ese movimiento no hay ningún otro movimiento en contra de ese, de lo que es oficialmente, ¿no? Y entonces el bloqueo es real, ¿no? El bloqueo existe ahora mismo en el Consejo de Seguridad, y habría que llamar a la resolución de Uniéndose por la Paz para conseguir romper ese bloqueo del Consejo de Seguridad, que es que la guerra en Irak está afectando a todos los países, ¿no? Principalmente a Irak y a su población civil, que no tienen ningún tipo de culpa de nada, y están sufriendo las consecuencias. Y a la vez está afectando a todos los demás países del planeta, y está creando una situación de peligrosidad y inestabilidad política internacional muy grave, que puede tener serias consecuencias.
Precisamente por la importancia que tiene el Consejo de Seguridad, que son los que toman la decisión, esta resolución apelaría a la intervención de los demás países que conforman las Naciones Unidas, ¿no?
Exactamente. Estamos hablando de tomar una decisión en base a la Carta de las Naciones Unidas para mantener la paz, en la cual todos los demás países participasen, ¿no? Porque ahora mismo están un poco fuera de juego, digamos, y claro, no tienen ni voz ni voto, y sin embargo están siendo afectados por las políticas internacionales belicistas del señor Bush.
Pues estás describiendo, la verdad, una situación complicada y difícil, el hecho de ver que no hay un movimiento por parte ni de Naciones Unidas ni del Consejo de Seguridad, aun a pesar de haber estado ahí vetando con la postura contraria a la de Estados Unidos, Francia y Alemania principalmente, y Rusia también, pero que en definitiva está ocurriendo lo que está ocurriendo, y no hay ningún paso más por parte de estos países que demostraron que estaban en contra de la decisión de intervenir, ¿no?, militarmente en Irak. Sí. Es complicada y difícil. Esta podría ser una resolución importante. Pues Emilio, también quisiéramos contigo comentar en unos minutos lo que fue ayer domingo, ese concierto por la paz ahí en torno a la Puerta de Alcalá, un concierto que estaba organizado por la Plataforma por la Cultura, y cuéntanos cómo fue la jornada, a pesar de esas dificultades que hubo por parte del Ayuntamiento de Madrid, ¿no?
Sí, exactamente. Según nosotros estuvimos participando en apoyando este evento, y realmente, pues bueno, pues fue lo que estuvieron diciendo en el escenario, ¿no? De cómo el alcalde de Madrid pues estuvo intentando boicotear el evento, y bueno, pues desplazaron en el escenario lo que fue al principio, inicialmente iba a ser enfrente de la Puerta de Alcalá, para que fuese una gran fiesta en la que pudiesen participar todos los madrileños, y finalmente lo pusieron arrinconado en una esquina. Con el objetivo de, no sé con qué objetivo tendrían, de evitar la foto, evitar la concentración de gente, no sé muy bien, pero vamos, vuelve a ser otra señal inequívoca de cómo el gobierno está intentando bloquear y minimizar lo que millones de personas de este país están diciendo, que es un no a la guerra muy rotundo, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que el evento fue muy emocionante, en cuanto a que participaron muchísima gente, tanto encima del escenario como gente de público, ¿no? Uh-huh. Estaba toda la zona, estaba completamente colapsada de gente, y realmente fue muy emotivo el ver cómo tanta gente se estaba volcando y participando en un acto muy clarito, de nuevo, respecto a la posición que se está viendo de cómo el 92% de la población española se está oponiendo a la guerra en Irak, ¿no? Y la verdad es que, como ya te decía, muy participativo, mucha gente, y sigue siendo otra muestra más de que la población española no se quiere callar, no la van a callar y no van a poder callarla.
Estamos tocando dos cosas muy importantes en cuanto a la libertad de expresión, que es muy, muy significativo todos estos intentos de boicotear la libertad de expresión ciudadana. Yo creo que estamos asistiendo a una época, por lo menos, en la que se está intentando como minimizar, como tú estás diciendo, esa gran participación, intentar ocultar esas cifras reales, intentar evitar que, incluso negativizar esa forma de participación, esa forma de expresión con algunas connotaciones negativas que puedan echar por tierra la espontaneidad y la defensa de la libertad de expresión, y también esto tan preocupante que está bloqueando las relaciones internacionales. Estamos asistiendo realmente a algo que cada vez es más evidente cómo se está imponiendo la voluntad de los intereses económicos y los intereses imperialistas de intervenir donde haya que intervenir, y cómo nos estamos quedando sin esa normativa, ¿no? Como para hacer defender lo que en un momento dado Naciones Unidas representó, ¿no? Para poder equilibrar esos poderes.
Sí, exactamente. Es increíble, bueno, ha sido la actitud desde el principio, ¿no? El hecho de obviar tantos millones de personas en todo el planeta, millones de personas en España, cómo todo el mundo estaba gritando un no a la guerra, y cómo las políticas decididas por un grupo de personas, principalmente por el grueso estando en Estados Unidos con la nefasta política de Bush y sus secuaces, ¿no? Porque no hay otra manera de llamarlas, que son unos secuaces, y apoyadas además por Aznar en contra de la opinión pública de, como te comentaba, más de un 90% de personas de la población diciendo que no a la guerra, ¿no? Es algo, el intento de minimizar. Yo hay cosas que no entiendo muy bien, como por parte de la organización, el evento de ayer, se dice que son más de medio millón de personas, y sin embargo, según la policía, pues son 15.000, ¿no? Sí. Son dos cifras que está ocurriendo en todos los eventos contrarios a la guerra.
Continuamente
es menos de un, es prácticamente un, vamos, un 3%, un 2%. Es una política continua de intentar que la población pues se desespere, ¿no? De intentar minimizarlo. Es imposible que minimicen la actitud y el grito prácticamente unánime de toda la población española en contra de la guerra.
Pues ante esto hay mucha indignación, y esto es, vamos a seguir recordándolo, insistiendo en que hay que seguir ahí, porque no puede sobreponerse encima de lo que son las libertades y los derechos fundamentales, y sobre todo expresar algo que raya tanta injusticia y tanto hecho criminal. Así que muchísimas gracias, Emilio.
Emilio Rull,
de la campaña Desarme de Greenpeace. Contamos de nuevo con vosotros todas las semanas para eso, intentar siempre mantener esa información desde las radios comunitarias.
Muchísimas gracias a vosotros, y cuando queráis, aquí estamos.
Gracias, hasta pronto.
Hasta pronto. Chao.